mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado. Y ahora miramos con gafas de sol, eso sí, por lo abierto y radiante que está al cielo de la Alcarria, porque fue cuna de la aeronáutica española. Primero la aérea y después la naval. Un hito que a los guadalajareños debe hacernos sentir orgullosos y conmemorar con más conciencia y sentido el centenario de la aeronáutica naval. Como dato sirva que un 15 de septiembre de 1917, en plena guerra mundial, el rey Alfonso XIII firmaba el Real Decreto de la creación del Servicio de Aviación Naval del Ministerio de Marina, un servicio que debió en buena parte su consolidación al éxito de los dirigibles ensayados aquí, en Guadalajara, en los años 1907 y 1908. Es tan solo esta una pincelada de la historia contada y documentada en una conferencia-coloquio que recalará a las 7 de esta tarde en el Salón del Casino Principal, aquí muy cerquita, en la calle Mayor de la capital, dentro del ciclo de Fundación Siglo Futuro titulado La Huella de la Historia. Francisco González Redondo es doctor en matemáticas y doctor en filosofía, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid y es precisamente quien imparte esta conferencia, 100 años de aeronáutica naval. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días.
Bueno, y qué mejor que hablar de todo esto en la capital alcarreña, que nos han dicho los historiadores y expertos que somos la cuna de la aeronáutica.
Sí, efectivamente, la aeronáutica empieza como aerostación, con globos y luego con globos dirigibles. Y eso empieza en Guadalajara. Sois la cuna de la aeronáutica y tenéis que presumir de ello. Lo que se ha aprendido a hacer en Guadalajara, a manejar globos, a manejar dirigibles, luego también aeroplanos, desde una sucursal que se montó en el año 11, 1911, en Cuatro Vientos, ya en Madrid, el servicio de aeronáutica militar sirve de ejemplo para que la Marina quiera tener también su propia aeronáutica, en este caso aeronáutica naval. Y se mira en el espejo de la aeronáutica militar que tiene su origen en Guadalajara.
¿Y de qué manera o sobre qué documentos se va a basar esta conferencia? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Hay incluso fotografías? ¿Hay documentos gráficos?
Sí, vamos a ver el presente de la aeronáutica naval y luego vamos a ir pasando del color al blanco y negro, centrándonos en el origen de la aeronáutica naval. Sobre el papel, inicialmente se pensaba sobre todo en la aviación naval en 1917, pero veremos cómo en los años siguientes lo que está sobre el papel se tiene que desarrollar realmente, pues se va a ampliar para dar entrada no solo a aviones e hidroaviones, sino también a globos y a dirigibles.
Bueno, aquí en Guadalajara, ¿qué protagonismo tuvo, por ejemplo, la hispano-suiza en todo esto?
Lo que vamos a ver es cómo la aeronáutica naval o la aviación naval del año 17 se ha mirado en el espejo de lo que existía previamente. Ha visto lo que han hecho los países beligerantes durante la Primera Guerra Mundial y en 1917 nuestra Armada, el Ministerio de Marina, entiende que si todas las armadas beligerantes tienen aviación, aerostación, globos dirigibles, pues nuestra Armada necesita también. Las fronteras ahora son aéreas, es la novedad que va a aportar la Primera Guerra Mundial, una de las grandes novedades, ¿no? Y entonces la Armada entiende que si ellos tenían la protección de costas, ahora también tienen que proteger los aires, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial, aunque no participamos directamente los españoles, porque permanecemos neutrales, hay dos mundos. Leonardo Torres Quevedo ha ensayado en Guadalajara, en el polígono de la Estación Militar, en los años 6 y 8, el primer dirigible español. Y esos dirigibles que él ha ensayado en España están al servicio de la Armada Británica, al servicio de la Armada Francesa, al servicio de la US Navy, de la Armada de los Estados Unidos, luego también al servicio de la Armada Rusa antes de la Revolución, en el año 16, y después de la Primera Guerra Mundial, de la Armada Japonesa. Pues todo eso que se ha ensayado en Guadalajara es presencia española durante la Primera Guerra Mundial. La otra parte que está presente en esta Primera Guerra Mundial son los motores de la hispano-suiza. Efectivamente, no es que en Guadalajara se construyese material para la Primera Guerra Mundial, que probablemente algo harían, pero prioritariamente fueron sucursales de la hispano-suiza en Francia y en el Reino Unido. La tercera pata es de un ingeniero militar formado en la Academia de Guadalajara, Emilio Herrera Linares, que se va a hacer aerostero en Guadalajara y piloto de dirigible también, y que va a ser la tercera referencia que va a tener la aeronáutica naval, la aviación naval, cuando se quiera constituir y que también será llamado.
Y ya para terminar, Francisco, ¿el dirigible qué supuso en todo este sector, incluso a nivel económico, y al mismo tiempo, cómo se traduce el dirigible en lo que tiene que ver con los ejemplares navales que se estaban buscando?
Bueno, lo que demostraron los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial es que son insustituibles para disuadir a los submarinos de atacar a los barcos. Ningún convoy de aprovisionamiento de las Islas Británicas durante la Primera Guerra Mundial fue atacado por submarinos alemanes si los submarinos veían que había dirigibles escoltando a esos barcos. Y lo mismo con la travesía del Canal de la Mancha. El paso de tropas desde las Islas Británicas a Francia pues estaba protegido por dirigibles, y si estaba protegido por dirigibles, los submarinos alemanes no se atrevían a actuar. Y esa labor, los que principalmente la hicieron fueron dirigibles diseñados por Leonardo Torres Quevedo, que los había ensayado en Guadalajara en colaboración con el Servicio de Aerostación Militar, como os decía antes, entre 1906 y 1908.
Pues nos quedamos con esta conferencia, histórica pero muy dinámica, a cargo de Francisco González Redondo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la COPE.
Nos encontramos a las 8 de la tarde en ese salón de actos del Casino Principal, aquí muy cerquita de esta emisora en la capital alcarreña, con entrada libre.